Estás escuchando Conferencia de Varones 2017.
Bueno, y queremos agradecer la oportunidad que nos han dado, ese tiempo que se toman. El día de hoy vamos a comenzar con la primera de las conferencias. Van a ser dos conferencias y van a estar enfocados en los hombres, ¿no? Tenemos nosotros un papel y tenemos un llamado de parte de Dios. Y la persona que va a estar presentando los temas es un amigo, un pastor de Querétaro, la mayoría lo conoce quizás, es Quique Torres, y es alguien que Dios usa, y particularmente con los hombres, por su estilo que el Señor ha puesto en él y las vivencias que tiene, y es un hombre que nos ha bendecido desde que lo conocemos. Te voy a pedir que le des un aplauso, es el pastor Quique Torres de Horizonte.
Venga. ¿Eso es qué? Ah, sí, ok, ya entendí. Venga, buenas noches, familia. Acompañen tu Biblia a Deuteronomio, por favor. Honrado de estar con ustedes una vez más. Voy a estrenar Biblia nueva. Un hermanito tuvo a bien regalarme una Reina Valera actualizada 2015. Traigo el tema sobre todo en el rollo de la reforma, que celebramos 500 años este 31 de octubre, de la iglesia, de que la Biblia tiene que ser leída en el idioma de la gente. Y soy pro de encontrar versiones que sean fieles al texto antiguo, pero en este caso que le puedan quitar un poquito el vosotros y el sois y el que ya nadie habla así. Bueno, no sé si en Hermosillo alguien habla así, ¿eh? pero en Querétaro ya nadie habla así. Y un hermanito me dijo: ¿ya tienes la 2015 de Reina Valera? Le dije: no. Me dijo: te la voy a regalar. Y pues regaladas hasta las puñaladas, ¿verdad? Entonces voy a usar esta versión en esta, voy a probarla con ustedes. Literalmente es mi primer sermón usándola. Deuteronomio 1, versículo 26. Ah, qué bonita playera, mi hermano, acá a mi izquierda, compañero americanista, un hombre temeroso de Dios, entendido de los tiempos. Traigo mi gorra de los Naranjeros de Horizonte. Feliz de estar con ustedes. Y dividí el mensaje en dos. Vamos a ver la primera mitad, el hombre y el desierto. El hombre y el desierto. Irónicamente estamos en una tierra muy desértica como Querétaro, ustedes también comparten este clima. Y la segunda mitad será cómo se arrepiente un hombre de Dios. Y mucho vamos a ver cómo Dios tiene que formarnos en los desiertos. Y después estaremos en la segunda hora cómo un hombre de Dios se arrepiente, para poder resolver muchos de los temas de cómo sé si mi arrepentimiento ha sido genuino, cómo sé si quizás nomás me estoy haciendo menso y me engañé a mí mismo creyendo que ya Dios me había perdonado, pero no ha habido un verdadero volverme a Dios, y que Dios sea el que nos forme en esta noche como sus hombres. No sé cómo sea aquí en Hermosillo, pero ¿cómo le dicen aquí cuando alguien tiene una mala racha? ¿Cómo le dicen? Como sí, es esta, se usa mala racha, como allá es como, no, es que tapa el perro, ¿no? Como está salado. ¿Has estado tú en una racha salada? ¿A quién ha estado en una racha salada? ¿Quién sabe lo que está en una racha salada? Bueno, tú no, tú bájala, tú eres americanista. ¿Y te ha pasado que como hombre tú estás en una racha salada o estás en una muy mala racha y llega un punto en que tú crees, no, creo que yo ya no puedo estar peor, y Dios te sorprende? Como que Dios se ríe como de, ah, no, espérate mañana. Creo que Dios quiere hablarnos de eso en esta tarde, por lo que en tu Biblia me acompañas, ponte de pie, vamos a leer juntos. Yo voy a leer los pares, ustedes van a leer los nones como hombres, juntos, y vamos a leer hasta el versículo 31, y el 31 lo leemos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, yo los pares, ustedes los nones, y el 31 lo leemos juntos, ¿de acuerdo? Dice así: sin embargo, no quisieron subir, más bien fueron rebeldes contra el mandato del Señor su Dios. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son más grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos allí a los anaquitas gigantes, pues, ¿verdad? Entonces ustedes, el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto, hasta ante sus propios ojos, como también... hasta llegar a este lugar. Ok, déjame orar. Señor, gracias por el desierto. Hoy permítenos que tu palabra derive una teología saludable en nuestro corazón y nos permita ver cómo el desierto es algo bueno. Quizás en el momento no lo vemos, y sería muy ridículo hasta agradecerlo, pero si tú logras que tu palabra sea un parteaguas en nuestra vida para poder ver los desiertos como lo que son, oportunidades, diagnósticos e invitaciones, quizás, Señor, no habremos venido en vano y tú te encontrarás con nosotros en esta noche para transformar momentos dolorosos, rachas saladas, en momentos gloriosos y vidas transformadas. Así que estamos aquí para ti, Señor. Habla cada uno conforme a tu corazón para cada uno y la necesidad de cada quien contigo de ti, por Cristo Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Ahí mismo en tu Biblia, en Deuteronomio 2, versículo 7, dice así: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y en Deuteronomio 8, parece que es un tema muy recurrente en los primeros 10 capítulos de Deuteronomio. Deuteronomio 8 es un texto que yo uso mucho en consejería bíblica, ¿sí? Deuteronomio 8, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, ¿en el dónde? ¿Para qué motivo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok. El desierto en la vida del creyente, mi hermano, tiene dos propósitos principales. El desierto en la vida del creyente tiene dos propósitos principales. No quiero ahondar mucho en el tema del desierto, porque estamos en una ciudad como es Querétaro, desértica o semidesértica, y tú sabes lo que es un desierto. Un desierto es árido, un desierto no produce hierba o fruta o una flora abundante. Un desierto no tiene una fuente de atracción natural abundante. Un desierto, el clima es extremoso, ¿sí? Un desierto, y así son las rachas de los hombres cuando están en desiertos. No es fácil encontrar nutrientes, no es fácil producir fruto, no tienen el agua necesaria para poder operar. Es extremoso, o todo es increíble, o todo está para el perro, ¿no? Soy el mejor y no hay nadie como yo y nadie puede contra mí, o ¿por qué no me mato y de una vez acabamos con esto? Y es extremoso, y tu matrimonio es: estoy increíble, me casé con la mujer de mis sueños, y es: ¿quién es esta loca con quien me metí? Y todos así como extremos, y como: ¿cómo rayos llegamos aquí? Te amo, eres la madre de mis hijos, ¿quién eres? ¿Y qué hiciste con mi novia? ¿Sí? Y el desierto, repito, para el creyente tiene dos propósitos principales, que vas a querer tomar nota de esto. El primer propósito del desierto en la economía de Dios es ser el síntoma que muestra los dos errores cometidos. Repito, ser el síntoma que muestra los dos errores cometidos. Y anota ahí Jeremías 2:13, por favor. Jeremías 2:13, y ven tu Biblia para allá. Porque muchos soy pastor y aparte soy consejero bíblico, y es muy curioso cuando un hombre llega y le preguntas: a ver, dime, en tu opinión, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el problema? Y es: mi esposa. Es que ya no me entiende, es que ya no me satisface, es que ella ya no me ama, mis hijos no me respetan, son unos ingratos, yo les he dado y me he dado por ellos y mira cómo me pagan. La economía, el trabajo no me valoran, hasta Peña Nieto y compañía, ¿no? Pero generalmente para un hombre, sobre todo en su naturaleza caída, el problema radica siempre fuera de él, ¿sí? Y es útil llevarle esta porción para ubicarle. Y en la Biblia dice que hay dos problemas, ¿sí? Y Jeremías 2:13 los plantea de manera muy clara: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, número uno, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? El desierto, el primer propósito que tiene es hacerte evidente el síntoma de que quizás has cometido los dos errores primarios de una caída al desierto. Has dejado a Dios, fuente de agua viva. La palabra fuente se traduce como manantial. A diferencia de un desierto que no tiene manantiales, un manantial tiene agua abundante que corre y corre y corre. Por eso las famosas aguas de manantial o peñafiel, la foto es como una abundante agua, ¿sí? Has dejado a Dios, fuente de agua viva. Y lo más difícil es esto, lo más triste es esto: tú te has cavado, ¿sí? Te dedicaste a crearte una fuente de agua para ti, para no depender de Dios, ¿sí? Y sabes, muchos no, quizás por el contexto no acaban de entender, pero en tiempos de Jeremías no había rotoplas. No había este rollo de tres capas de seguridad y metes agua y no se escapa nada. En tiempos de Jeremías, una cisterna tú cavabas, ponías una especie de cemento que se adaptaba en ese momento, que generalmente tenía grietas. Y tú esperabas que lloviera y que tu cisterna se llenara, y de ahí sostenerte a ti, ganado y demás, el resto de la temporada. Pero mientras había temporada de lluvia, tú no tenías ningún problema, porque la cisterna lucía activa, lucía provista. Pero cuando venía la sequía y se acababa el agua, te dabas cuenta de las grietas en la estructura y te dabas cuenta que esto no está diseñado para retener agua, para sostenerte. Y Dios está diciendo: número uno, me dejaste a mí, ¿sí? Y número dos, tú te hiciste para ti una cisterna rota que no va a retener agua. Muchos están con sus cisternas bien rotas y bien contentos hoy porque no ha llegado la sequía. ¿Sí? Pero me encanta cuando conozco a los novios que se van a casar y es más que evidente que uno es la cisterna del otro y se aman y cuando les hablas de conflictos y diferencias te dicen: no, nosotros no nos hemos peleado. Y hablas de discusiones y temas que van a surgir: no, yo nunca le he alzado la voz. Y los ves y dices: estas cisternas se van a reventar tan bonito. Y ya la estadística ha reducido, después de que se casan, son 3 meses y medio en que uno de ellos llega a pedir: algo me pasó, algo pasó en la boda que me lo cambiaron. Te creaste para ti una cisterna diciendo: él es o ella es lo que yo necesitaba, ella es lo que yo buscaba, ¿sí? Y repito, mientras está el agua, tú estás bien contentote, pero cuando viene la sequía, parece que tu cisterna no funciona bien, y Dios va a permitirte la sequía y el desierto para volverte a Dios, el cual es fuente de agua viva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos errores? Número uno, ¿cuál? Dejar a Dios. ¿Qué es Dios ahí? La fuente de agua viva. Y número dos, hacerme para mí una cisterna rota que no retiene agua. Dentro del ministerio, estoy expuesto evidentemente a ministrar a familias, matrimonios. Te sorprendía la cantidad de temas, y ahorita estoy para la conferencia de consejería. Voy a dar la clase yo de aconsejando al hermano adicto al sexo o a pornografía. Te sorprendía la cantidad de hombres que ante el desierto sexual en su matrimonio empiezan a crearse cisternas con pornografía, con chats sexuales, con conversaciones con exnovias, con prostitución, con tables. Y recientemente, el último año, dos situaciones: un hermano cometiendo adulterio con una prostituta, pagándole 300 pesos por acostarse con ella, y otro con un tema amplio y profundo de pornografía, que su excusa es: pues no te he puesto el cuerno, pues no he tocado a ninguna mujer. Y la esposa diciendo: ¿quién eres? Tú no eres el hombre con el que yo me casé. ¿Quién eres? ¿Hay cisternas sexuales? ¿Hay cisternas financieras? Hay cisternas emocionales. Hay hombres que se sienten no reconocidos en su casa y por eso son unos perros en su trabajo y unos tigres en lo que hacen, porque en el trabajo recibo la honra, el reconocimiento, el respeto que en mi casa no me dan. Hay desiertos de salud, Hablaba ahorita con el pastor José, ahorita llevo desde el miércoles. Mañana hablaba un poquito de, el sermón de mañana se llama ¿Cómo confiar en Dios? Basado en Salmo 9. Voy a hablar, tuve la experiencia de aventarme en paracaídas el miércoles y por fin pude explicar y voy a explicarte por qué es la máxima foto de la fe, aventarte en paracaídas. Pero me bajé el paracaídas y venía negociando con una infección, vías respiratorias, y miércoles, jueves, viernes, y ahorita voy saliendo, y es curioso, porque de repente tú, ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios por salud? Hasta que no la tienes. Y de repente Dios te permite temporadas en las que tú crees que no la necesitas. Y Dios permite desiertos para volverte a la realidad, que ya la abandonaste. ¿Sí? La primera causa de del desierto es, repito, mostrarnos quizás el síntoma de que hemos dejado a Dios, ¿sí? De que nos hemos acomodado en una vida cómoda, valga la redundancia. El segundo propósito de los desiertos no tiene tanto que ver con pecado, tiene más que ver con, el desierto es un lugar donde Dios nos lleva para probar nuestro corazón y formarnos. El desierto es un lugar en el que Dios nos lleva para probar nuestro corazón y formarnos. No es una causa de pecado. No es un tema de, seguramente hizo algo que Dios me está castigando con un desierto. No. En lo que acabamos de ver en Deuteronomio, ¿te acuerdas? 8. Yo te llevé al desierto, ¿para qué? Para probarte. ¿Para probar qué? Para ver qué había en tu corazón. ¿Qué había en tu corazón de qué? Si me habías de seguir o no. Lo puedes ver en David. Nada más anota ahí, 1 Samuel 17:28. Nada más anótalo ahí. Porque si ¿sí sabías que David fue formado en el desierto? Cuando ya con Goliat, su hermano le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde dejaste a esas pequeñas, ese pequeño rebaño en el desierto? Cuando él habla con Saúl acerca de matar a Goliat, dice, cuando en el desierto venía un león o un oso por las ovejas, yo, y habla de lo que Dios formó con David en el desierto. No solamente él. Acabamos de recordar Deuteronomio 8, como dice, y te acordarás del tiempo en el desierto, cómo te probé, te afligí para ver lo que había en tu corazón. Necesitamos la aflicción, hombres. Necesitamos la aflicción para humillarnos. Los puritanos, expertos en este tema, lo dicen así: necesitamos la aflicción para humillarnos, para enseñarnos lo que es pecado y para traernos a Dios. Si pones atención, ven tu Biblia a Oseas 5:15, ¿sí? Oseas 5:15. Ya sé que muchos dicen, ¿a poco hay un libro que se llama Oseas? Oseas 5:15. Cuando estén ahí, díganme ya. Lo que nomás dos hombres. Tres. Ok. Andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y marca la siguiente frase, mi hermanito. En su angustia me buscarán. Ahora, qué tristeza que tengan que ser así, ¿eh? Pero es real. En su angustia me buscarán. La aflicción es el artefacto que el cielo usa para pulir sus joyas. Y a veces nos volvemos tan juniors de la fe que creemos que Dios está obligado a darnos estabilidad, abundancia, plenitud y felicidad todos los días como una prestación de ley. Y cuando vienen los desiertos en cualquier área, nos sacamos de onda y hasta cuestionamos, ¿serás tú, Señor? ¿Es que algo que yo hice? Y no tenemos una teología correcta del sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el soltero es un desierto. Ahora es un desierto para formarte, y gran parte de los solteros no aprovechan su desierto para formarse como hombres, y cuando llegan al matrimonio sencillamente entregan en el altar a un niño que va a ser cuidado por una mujer. Porque en el desierto fuiste formado para ti, para vivir para ti, para gastar para ti, aún para tener tu sexualidad para ti. Por eso el tema de pornografía es un rollo que me inquieta tanto, porque hoy, dentro de la clase que estoy desarrollando para la conferencia de consejería, hasta hace 3 años, en la edad promedio en la que un niño empezaba con, accidentalmente o no, con contenido pornográfico, era 9 años. 2017 ya son 6 años. Entonces tienes a un niño que empieza con 6 años a ver pornografía, y con esta idea estúpida que el mundo ha vendido de que cásate cuando ya tengas todo para casarte, licenciatura, doctorado, maestría, tres carros, Sky, fondo oro para el retiro y entonces te vas a casar más o menos a los 36. Entonces tienes a un niño que lleva 30 años viendo pornografía. ¿Tú crees que eso no va a afectar su sexualidad en su matrimonio? Él se ha entrenado para tener sexo consigo mismo. Y repito, ahora el mundo no te lo va a decir eso, ¿eh? Es más, Men's Health te va a decir que es bueno masturbarte porque te ayuda a evitar la eyaculación precoz. Es lo que vende Men's Health, ¿sí? Y el punto es, repito, ¿para qué te estás entrenando en el desierto? Tú te estás entrenando para tener relaciones contigo mismo. ¿Y tú crees en serio que tu desierto no va a afectar tu matrimonio después? ¿Sí? Pero repito, y en la angustia, y yo los veo a estos hombres, que de repente, pastor, mi esposa me cachó, mi esposa ya me vio viendo pornografía o masturbándome, y generas un infierno en tu casa porque tu esposa no sabe que tú desperdiciaste tu desierto de soltería. Ella creyó que se casó con un hombre de Dios. ¿Sí? Y de repente ella empieza con inseguridades, es algo que yo he hecho, soy yo quien no, y como tú no sabes comunicarlo, porque fuiste entrenado para ti, vienen crisis y angustias que te van a hacer buscar a Dios, pero ¿por qué esperar hasta entonces? ¿Sí? Los puritanos nos enseñan que Dios permite aflicción como su medio para hacernos a la imagen de Cristo y ser así copartícipes de su justicia y santidad, según Hebreos 12. ¿Sí? Deuteronomio 8, si quieres regresar ahí. Deuteronomio 8. Dos. Quiero aclarar esto, no me escuches, es más, yo soy el partidario número uno de una sexualidad que glorifica a Cristo. Mi único problema es de que yo sé lo que es ser esclavo de un problema sexual disfuncional. Por la gracia de Cristo soy libre, y haciendo justamente esta clase me encontré para poder prepararla y poder decir como okay, porque yo hablaba de mi experiencia hace 12 años que yo batallaba con esto. Y la estadística era hace 3 años, por medio de YouTube estabas a 4 clics de distancia para llegar a contenido erótico y pornográfico. YouTube. Hoy, en canales de video parecidos a YouTube, aún hasta más artísticos, estás a una letra de dar con contenido pornográfico. O sea, si mi hijo, por ejemplo, entra a cierto canal de videos y pone la letra C de Cristian, su nombre, para buscar algo de su nombre, la cuarta opción de videos que le aparece es contenido sexual. No tuvo que ni. En mis tiempos tú tenías que buscar una celebridad, un artista, una modelo, y de ahí hilabas a contactos. Hoy mi hijo ya no. Hoy, si él tiene el control, él busca una letra. Y el cuarto opción es un canal que tiene contenido erótico. Y repito, el mundo tiene una agenda: destruir hombres. Y una de las glorias del hombre es su sexualidad. Porque Dios te hizo sexual. Y entregado a un desorden, está destinado a lastimarte a ti y a otros. Y Dios dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte. Si quieres marcar en tu vida la palabra afligirte, se traduce como humillarte. Y sabes una cosa, es bueno que Dios nos humille. Es bueno que Dios nos humille. Dice el Salmo 119: bueno me es haber sido humillado para que entonces ponga atención a tus mandamientos. Es bueno el quebranto, es bueno el reconocer, no puedo, es bueno el reconocer. Me encanta esta canción, ahorita le voy a pedir a la banda que terminemos con esa. No tengo nada que ofrecer. La neta, soy débil, caído, adicto, estoy en derrota, tengo una doble cara, una doble moral, soy uno en mi, que es el tema con adulterio virtual o real, que para acaso es lo mismo, soy uno con mi esposa, otro en mi entretenimiento, uno con mis hijos, otro en mi tableta, uno en el trabajo, otro en el baño, tengo una doble vida, no tengo nada que ofrecer, nada que te pueda impresionar, solo un corazón quebrantado. Y es donde Dios opera, porque vamos a ver en la segunda sesión, Salmo 51, el corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Pero el corazón que apantalla y que dice, no, yo no estoy tan mal, yo lo controlo. Tú pregúntale a cualquier adicto, la frase que más repite, yo lo controlo. Yo, a mí no me domina, yo lo domino a él. Si eres, por ejemplo, fan de Coca-Cola y has intentado dejar la coca, tú sabes lo que es. No, nada más es. Es que hace calor. Pero no, tranquilo, no es un problema para humillarte. Porque si necesitas identidad, lo que requieres es a Dios. Si necesitas honra, lo que requieres es a Dios. Lo que requieres, si requieres, es sentirse aceptado. Lo que requieres es a Dios. Y es ahí Efesios 6:1-6. Somos aceptos en el amado. Lo que requieres es sentirte amado, lo que tú requieres es a Dios. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Porque la realidad es que un hombre con una sexualidad disfuncional no busca solamente un orgasmo, está buscando al final del orgasmo algo: sentirme realizado, sentirme desahogado, sentirme no tenso. Lo que promueve una adicción a una sexualidad disfuncional es que el sexo está diseñado por Dios para ser disfrutado en comunidad, entre un hombre y una mujer, dentro de la honra del matrimonio. Y repito, todo el formato contrario te dice lo demás, que el sexo lo puedes disfrutar tú solo, cosa que es opuesta al diseño de Dios. Para afligirte, para mostrarte lo que había en tu corazón, dice la Biblia, Dios te va a llevar a ese lugar. Y eso no te lo voy a decir. Dios te va a llevar a ese lugar en el que tu plan A, B, C, D y E es este: que Dios nos salve. Porque cuando tú crees, bueno, mira, voy a hacer esto, y si no funciona voy a hacer esto, y si no funciona voy a hacer esto. Me encanta esta gente que dice: ah, sí, yo ya probé eso del cristianismo. Como si fuera una rutina de gimnasio, ¿no? Como, ah, ya lo probé, pero mira, sigo bien ñango. No. Yo les tengo que decir, mira, mi hermanito, el cristianismo no es algo que tú pruebas. Cristo es un rey al que te rindes. No es una onda que tú pruebas, no es una filosofía que tú le intentas. Él es un rey al que te rindes. Y si no te has rendido a él, entonces no te puedes llamar cristiano. Llámate un simpatizante, llámate a alguien que está viendo a ver qué onda, pero no te llames un cristiano. ¿Sí? Repito, Dios te va a llevar a ese punto financiero en el que el plan A es: Dios, necesito que hagas algo. Y el plan B es: Dios, necesito que hagas algo. Y el plan C es: Dios, necesito que hagas algo. ¿Sí? Y eso lo va a hacer según Deuteronomio 8, versículo 2, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios te va a llevar a desiertos en tu matrimonio para ver si honrarías a Dios, aunque tu esposa no sea muy digna de que la ames como Dios te dice que la ames. Dios te va a llevar a situaciones financieras de éxito o de escasez para mostrarte si es la situación financiera lo que va a activar tu obediencia a Dios o no. Me encanta cómo hablar con hombres que tienen un desorden financiero, y la primera pregunta que yo hago es una pregunta: ¿estás honrando a Dios con tus finanzas? Y como que se quedan como de ¿qué? Sí, la Biblia habla, Proverbios, que le darás tus primicias, que le apartarás para él, que le honrarás, que literalmente es un tema, es la única cosa que Dios dice: pruébame en esto, ¿sí? Ocúpate de lo mío, yo me encargaré que no te falte a ti. Y literalmente al ver su presupuesto, no aparece Dios. No aparece Dios. Y entonces el punto es: mi hermanito, tu problema no es que no ganas suficiente, tu problema es que no da suficiente. Y como no da suficiente, Dios está mostrando lo que hay en tu corazón, porque si tú ganaras el doble, tú seguirías gastando lo doble y Dios no sería considerado, y tú estarías debiendo el doble de lo que debes ahorita. Tu problema no es más dinero, tu problema es que no tienes una teología del dinero. ¿Sí? Repito, el tema es: éxito y fracaso están diseñados para decir, ok, si habrías de seguir o no los mandamientos de Dios, para probar y que sepas lo que había en tu corazón. En este caso, Dios les llevó por 40 años. ¿Sí? Y me encanta, dice: nada les faltó, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dios es lo que necesitas, de Él viene lo que necesitas. El maná es algo que yo quiero preguntar aquel día. ¿Te imaginas esto? Cada mañana aparecen capas de hojuelas como de maíz raras que tú no preparaste. Tú no cosechaste, tú no cultivaste, tú no cegaste, Dios la da. Y de repente empiezas a creer que tu trabajo es por ti, que tú tienes un ingreso porque tú eres Juan Camaney de la ingeniería o de la electricidad o de la administración. Y mi hermanito, no se pone atención, pero hay gente mucho más capaz que tú que hoy no tiene trabajo. Hay gente mucho más estudiosa que tú que hoy no tiene trabajo. Hay gente mucho más elocuente, digna, íntegra que tú, que hoy está buscando trabajo. Y tú y yo creemos que es por nuestra linda cara, que es, y Dios va a permitir, repito, desiertos para enseñarnos que de todo lo que tú necesitas es a Dios. ¿Sí? Que todo lo que tú necesitas es a Dios. Ahora, entendiendo el desierto como esta materia en la que Dios nos pone para ver si vamos a aprobar, ¿sí? Que es lo que dice el versículo 2, te puse en el desierto para probarte, ¿sí? ¿Cómo, la pregunta sería, ¿cómo paso la materia del desierto, Quique? Y es una gran pregunta. Y la respuesta está en el versículo 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Sí? Dios es mi padre, ¿está entender esto? Dios es mi padre, él me está disciplinando en el desierto, ¿sí? Para volverme a la realidad de reconocer soy suyo y soy hecho para seguir sus instrucciones. Ahora tengo esta frase que dice, el que obedece a Dios no se equivoca. El que obedece a Dios no se equivoca. Ahorita unos hermanitos de otra iglesia llegaron a apoyarnos con el tema del terremoto en México, ¿sí? Muchos saben, plantamos una iglesia en Ciudad de México hace 2 años. Y hay un tema de chavitos que dicen, es que no sé si me debo casar o no. Y es bueno, bro, si no sabes si te debes casar o no, para empezar, déjale hacer perder el tiempo a la chica, número uno. Y número dos, la pregunta es, ¿para qué te quieres casar? ¿Sí? Porque si no has entendido que el matrimonio es un llamado, tú vas a llegar con una perspectiva muy errónea del matrimonio. Pero si Dios está llamando al matrimonio, entonces, ¿qué rayos estás esperando? ¿Sí? La Biblia habla que es, si no, mira, a menos que tengas el don de continencia, cásate. ¿Sí? Y el don, y mira, yo personalmente en marzo hago 7 años de pastor, ya 11 en el ministerio, solamente he conocido 2 hombres que tienen el don de continencia. Yo no creía haber conocido a ninguno porque yo soy la antítesis del don de continencia, ¿sí? Pero conocí a 2, uno fue un tiempo el asistente de John Piper, el pastor de mi mentor, y el otro es un hermano en la iglesia, que él dice, mira, yo estoy bien. O sea, no es un tema que no me gustan las mujeres, pero no es un tema que estoy como urgido de, ¿no? ¿Sí? Y el cuate está sirviendo en misericordia, y lo ves, y el cuate no lo ves, en esa área el cuate no está batallando otros temas de amargura, y de orgullo, y de como ser más como amoroso con la gente, pero ese no es su tema. Y no sé aquí, si alguien lo tenga, ¿sí? Pero yo siempre lo explico así, mira, sabes que tienes el don de continencia cuando ves un cactus y ves a Megan Fox en Transformers 1 y te causa el mismo efecto. Probablemente tienes el don. Bueno, no es pecado, repito, es una bendición. Pero si tú y yo no lo tenemos, la Biblia dice, si no lo tienes, cásate, porque es mejor estar casado que andarte quemando. Es fuerte lo que dice. Tú te estás quemando vivo, ¿sí? Si tú no estás honrando a Dios con un llamado que Él te hizo sexual, muchos decimos, sobre todo a hombres, ese par que tienes, ¿quién te lo dio? Yo digo, ¿cuál par? El par. ¿Quién te lo dio? Dios. Ahora, ¿tú crees que te lo dio para fregarte y para molarte la vida y tenerte como caballo casto y... No. Te lo dio para disfrutarle en el formato que Él diseña en el regalo de la sexualidad, en el matrimonio, para su gloria. Pero cuando sacas a Dios y haces tu cisterna, viene la crisis, viene la sequía, y te paga con culpa, condenación, vergüenza, no tienes cara, tienes una doble vida. Y repito, Dios te humilla para mostrarte. Y me encanta hombres que vienen a decir, estoy batallando con esto, que está pasando mucho en el horizonte, por esta teología de habitar en luz y en verdad. Y es, mira, estoy batallando con esto, vi esto, me encontré viendo esto más de tiempo, se reactivó una batalla. Y hay un caer encima a los hombres a decir, vamos a orar esto juntos, márcame, y meter teología de verdadera libertad en un tema de una sexualidad, finanzas, vida ordenada para Cristo, ¿sí? Pero ¿por qué necesidad de los desiertos, Quique? Porque es muy fácil reconocer que cuando te pasa algo bueno es de Dios. Santiago 1 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando algo bueno te pasa, no tienes ningún reto en decir, esto bueno que me pasa es de Dios. ¿Sí? El reto viene cuando en la prueba, en la crisis y en el desierto, el reto es llevar la mirada a que nuestra teología afecte nuestra lectura de las cosas y saber cómo responder de modo que Dios sea glorificado aún en nuestro desierto. ¿Sí? Ahorita tengo una consejería con un hermano que me duele, porque es como, así como la soltería hay una sexualidad disfuncional, en el matrimonio hay una sexualidad disfuncional. Y este hermano fiel, piadoso, servicial, dispuesto, expuso apenas en su grupo de conexión que lleva 3 años que no tiene relaciones con su esposa. Y el tema es como de, brother, uno, carajo, ¿por qué no nos dijiste antes? Dos, ¿qué están haciendo al respecto? Porque de modo que como un soltero tiene una sexualidad disfuncional, el casado la tiene disfuncional si no honra a Dios con eso, ¿sí? Y el punto es entender que esto no es un pecado que yo tengo en este caso, porque es un tema de una teología disfuncional en ella también muchas veces, pero es un desierto en mi sexualidad porque Dios me está llevando a luz, a integridad, a pedir ayuda, a reconocer que no puedo solo, que es un tema que él traía, como, no, hasta conmigo, no te quiero molestar, pastor, porque usted está muy ocupado, y es un tema de, moléstame, eres oveja de este rebaño, ¿sí? Y mi tema es, necesitamos entender, Dios está permitiendo este desierto en tu sexualidad, no para destruirte, sino para humillarte, y reconocer, no puedo solo, necesito ayuda, esto no está bien, yo no puedo resolverlo, necesito a Dios y al cuerpo de Cristo, conforme al diseño del Nuevo Testamento, llevar las cargas los unos de los otros, someteos los unos a los otros, orar los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y poder entonces, ven tú y la Salmo 63, versículo 1, encarnar, uno de los salmos más raros de la Biblia. ¿Están ahí? Ya vi que hay diferencias en mi versión, así que voy a leerlo en Reina Valera para ti. 60. Tu Biblia tiene como subtítulo Dios que satisfacción del alma. Y abajito dice Salmo de David, cuando estaba en dónde. ¿Qué onda con esto, brother? Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Un poquito de contexto para ti. En el desierto de Judá, David registra que solamente, bueno, bíblicamente, registra 2 veces en las que ha estado David en el desierto de Judá. ¿Sabes cuáles fueron? 1, cuando está huyendo de Saúl, su suegro loco. ¿Quieres hablar de suegros locos? ¿Requieres platicar con David? O sea, puedes tener suegros difíciles, pero a menos que en la cena tu esposo, tu suegro te dispare mientras estás esperando el postre, sabes que tienes un suegro que está bipolar o tripolar o tetrapolar o pentapolar o muy loco. Y la segunda vez que aparece en el desierto de Judá, David, es huyendo de Absalón, su hijo. Son los 2 lugares bíblicos que se registra David en el desierto de Judá, ¿sí? En uno, el que se supone tendría que agradarle, amarle y agradecerle, Saúl, ya que David mató a David, ya David mató a Goliat, lo quiere matar. Y en la otra, su hijo, su mismo hijo, que más adelante se registra que se acuesta con las mujeres de su padre, le está persiguiendo para derrocarlo. Las dos, traicionado y perseguido por gente que supuestamente lo tiene que amar. Y él va a un desierto. Lo impresionante del Salmo 63, mis hermanos, es que si pones atención es un canto de adoración. Tú esperarías que el versículo 1 empezara una onda así. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. O algo del estribo, o este tipo de rolas como de dolor y de tráiganme otra, ¿no? Pero no. Irónicamente, el salmo empieza con Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de quién. Mi carne te anhela. La vida es una de esas porciones bíblicas que hablan de la dicotomía del hombre, de esta doble naturaleza del hombre, alma y cuerpo. Y en el desierto, a veces en el éxito, mi alma anhela a Dios, pero mi carne no lo anhela tanto, porque estoy satisfecho, ¿sí? Estás pleno, no requieres, pero en el desierto tu cuerpo y tu alma tienen sed de Dios. Ahora, si marcas en tu Biblia la palabra sed, anota Jeremías 2:13. Porque te acuerdas qué es lo que pasó, ¿verdad? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. David está reconociendo, Señor, de lo que yo tengo sed es de ti. No que me vindiques, no que me defiendas, eso viene después, Señor. No que no me persigan, no que me amen, no. Señor, lo que yo tengo sed, y me encanta cómo empieza el versículo 1. Lo que yo necesito, Señor, y por eso me encanta David, en muchos de esos tonos que tiene, porque es la foto de un hombre, conforme la Biblia dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo ubico un problema, Señor. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. ¿Sí? En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Pero para qué anhelo a Dios? ¿Para que me saque de broncas? No. ¿Qué dice el 2? Para ver tu poder y tu gloria como la he mirado en el santuario. ¿Sí? David está diciendo, Señor, yo requiero ver en el desierto tu poder y tu gloria como lo veo en tu santuario. ¿Es tu oración y la mía esa? ¿En el desierto? Señor, mi alma tiene sed de ti. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. O es, Señor, ya cambia a mi esposa, por favor. Que agarre la onda que está para el perro. Señor, ya, ¿por qué no la ayudas a olvidar lo que pasó? O a ser más espacio en blanco, como tú creas que ella tendría que ser hoy. ¿Sí? Señor, yo requiero ver tu poder y tu gloria. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Pregunta, ¿qué es para ti mejor que la vida? Porque en el éxito, muchas cosas son mejor que la vida. Éxito financiero es mejor que la vida. Estabilidad, estatus es mejor que la vida. No tener que andar persiguiendo el bolillo es mejor que la vida. Tener una relación sentimental satisfactoria es mejor que la vida. Tener quincenas aseguradas con un bono ahorita en aguinaldo en unos meses, eso es mejor que la vida, ¿sí? Pero en el desierto es cuando Dios permite que tú puedas decir, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Me gusta preguntar en consejería, si tú tuvieras a Dios, supuesto, si tú tuvieras a Dios en esta sala, que se sienta en esa silla y te dice, te voy a conceder un deseo, una cosa que tú creas que va a resolver todo, ¿qué le pedirías? Y me encanta ver la cara de los hombres porque es como si les dijera como Aladino y la lámpara maravillosa, brother. Como se ponen así como de, uy, un deseo, uno, uy, uy. Dice, no, pues que mi esposa sea acá más apasionada en la cama. Otros, no, pues que me aumenten el sueldo. No, pues que tener salud. No, pues cambiar de trabajo. No, pues espacio en blanco. Le dije, mi hermanito, yo te voy a ayudar para que puedas ver cómo tu desierto tiene como objetivo que en un mes y medio tú tengas que decir, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Si me vas a conceder una cosa, Dios, yo quiero ver tu poder y tu gloria. La razón, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y por tanto, mis labios te alabarán. ¿Sí? Salmo 32 dice, dichoso es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, a quien Dios no inculpa de su pecado. Es feliz aquel que puede decir, Dios me ha perdonado lo que yo he hecho. Tu misericordia es mejor que la vida. Versículo 4. Así te bendeciré en mi iglesia. ¿Dice tu iglesia? Porque a veces nada más decías, hermanito, en alabanza, ¿no? La adoración es para Dios, no es para nosotros. Así te bendeciré en amor fraternal. Así te bendeciré cuando ponga alabanza en mi carro. No. Debido a que tu misericordia es mejor que la vida, así te bendeciré en mi vida. Una buena pregunta para ti sería esta en el versículo 4. ¿Qué áreas de tu vida no bendicen a Dios? ¿Qué áreas de tu vida no bendicen a Dios? Si pusiéramos tu vida en un filtro y el filtro solamente permite que pasen esas áreas que bendicen a Dios, ¿cuánto se queda en el filtro? Si ponemos las principales 5 áreas del hombre, entendiendo devoción, integridad, finanzas, sexualidad, carácter en las áreas familiares y de prioridades, ¿cuáles se quedan en el filtro? ¿Sí? Si tú no tienes una respuesta honesta a eso, una buena pregunta es hacérsela a tu esposa. Créemelo, ella sabe cuáles se quedarían en el filtro. Porque a veces uno es bien experto de, no, pastor, creo que todas pasan. Y le preguntas a tu mujer y te dice, creo que no pasa ni una. ¿Sí? Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Nada más marca ahí en tu nombre, anota Salmo 9:10. Nada más anota Salmo 9:10 y mañana lo voy a predicar el domingo. Para que nada más, grábate nada más en tu nombre. Mañana voy a ver cómo la salvación está en el nombre del Señor. ¿Sí? En tu nombre alzaré mis manos. Versículo 5. como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Está, el salmista está diciendo, David sabe aquí, yo estaré súper satisfecho, y ese momento será cuando en este desierto pueda meditar en ti. La razón es porque meditar en Dios involucra traer a memoria su fidelidad. Versículo 7. Chécate cómo te lo estoy hilando, ¿eh? Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cuándo? Versículo 6. Cuando ya no tenga problemas. ¿Dice tu Biblia eso? No. Cuando ya mi mujer me trate con el respeto que yo merezco. ¿Dice tu Biblia eso? No. Cuando mi jefe vea lo valioso que soy y me ceda su puesto. ¿Dice tu Biblia eso? No. Cuando el pastor vea lo fiel que sigo en la iglesia y me ponga a predicar. ¿Dice tu Biblia eso? No. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¡Wow! En mi lecho y en las vigilias de la noche hablan de una crisis fuerte. ¿Sabes por qué? Porque David no podía ni dormir. ¿Has estado en esas noches que no puedes ni dormir? Bueno, tienes dos opciones: pensar en todas las estupideces que tú quieras, o un versículo 6. Salmo 63:6. Cuando me acuerde, yo estaré satisfecho cuando en mi lecho y en las vigilias de la noche. Muchos conocen un poquito contexto, porque cuando tú estás huyendo en guerra, tú tienes que hacer guardias. Entonces va a haber horas en la noche que te va a tocar a ti no dormir, vigilar, es vigilia, ¿sí? Y él, y David ubicaba, en mi desierto, en mi vigilia, yo tengo un plan, voy a meditar en Dios, ¿sí? ¿Qué voy a meditar de Dios? Versículo 7. Porque has sido mi socorro. ¡Wow! Tú has sido mi socorro, Dios. Yo ni siquiera te buscaba y tú me ayudabas, ¿sí? La palabra socorro se traduce como mi ayuda, aquel que influye en mí, porque has sido mi socorro. Y el tiempo es muy gráfico. No dice fuiste. Me acuerdo cuando fuiste. Es un pasado continuo. Has venido siendo mi socorro. ¿Qué tiene como objetivo Satanás en tu desierto? Que tú pierdas la mirada de Dios y que tú creas tú eres tu socorro. Sálvate tú. Por el tema con pornografía. Tú no requieres humillarte. Uno de los temas que voy a dar en la clase es una de las razones por las que un hombre entra en pornografía o es adicto a pornografía es por pereza. Ver pornografía es en tu tiempo, en tu forma, con quien tú eliges, cuando tú eliges. No requieres conquistar a nadie, no requieres cortejar a nadie, no requieres conquistar a nadie. Es tu reino en tu sexualidad. ¿Sí? Y entonces, como mi mujer no me da, entonces yo voy a ser mi socorro. ¿Sí? Financieramente es el mismo formato. Como parece que Dios no me da, voy a ser mi socorro y voy a gastar de más de lo que gano. Pero Señor, tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta foto de la sombra de las alas, Salmo 91 habla de eso. ¿Sí? Seguros son los que habitan bajo las sombras de las alas del Todopoderoso. Versículo 8. Está mi alma, marca esa palabra por favor, apegada a ti. La palabra apegada, te pique la marcarás porque es el verbo clave del versículo. Se traduce como afectada, asida, adherida o agarrada, pepenada, pues así como como el ancla en la tormenta, como lo único que yo me puedo agarrar es de ti. ¿Sí? Mañana voy a platicar, le voy a poner en pantalla el video de mi aventada en paracaídas. Es una experiencia teológicamente profunda, porque por un instante, mañana te voy a contar un poquito más, de lo único que tú te pepenas es de dos tiritas en el tirante del paracaídas, y es por instinto, porque por un instante tú no tienes control sobre nada, y tú te agarras de esto porque naturalmente, como tenemos un ídolo de control, nos gusta estar seguros, por eso nos gusta estar como en tierra, hay como sabemos qué es lo que va a pasar. Pero cuando estás a 10, 13 mil pies de altura, tú estás dependiendo que el aldeano que viene atrás de ti y la tela que va a salir de su mochila van a hacer su trabajo. Y tú no tienes ni puedes meter ni las manos, brother. Eso es estar apegado a alguien. Es yo estoy apelando a que tú vas a tener que hacer algo, Dios. Mi alma, que está saciada de ti, Señor, por en ese momento declaro, está aferrada, está asida, afectada por ti. Y tu diestra Otra vez, me ha sostenido. ¿Ves el mismo tono? Versículo 7, ha sido mi socorro, me ha sostenido. ¿Sí? Y David dedica su tiempo en su desierto a recordar todo lo que ha sido Dios. ¿Y te acuerdas? ¿Y sabes por qué David pasó la materia en el desierto? Porque te acuerdas para qué era el desierto. Para probar si en el desierto habrías de seguirme o no. Y David en el desierto seguía a Dios. Pero, versículo 9, pero los que para destrucción buscaban mi vida caen en los sitios más bajos de la tierra. ¿Sí? Y para ti y para mí eso es Satanás. No, muchos así de, ah, ¿qué está hablando de mi suegra, pastor? ¿Tú quisieras? Quizás. Pero no, para ti y para mí la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y toda la economía de Satanás. Los destruirán a filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey, y esto es interesante, porque David en las dos huidas no era rey para muchos. Con Saúl, él había ungido, pero todavía no era rey. Y de Absalón, Absalón se había autoproclamado rey. Pero David sabe exactamente quién es para Dios. Yo soy el rey. Yo me alegraré en Dios. Marca esa palabra. Alegraré en Dios. La pregunta para ti sería la siguiente: ¿en qué te alegras tú hoy? Te voy a decir una alegría cristiana. Yo me alegro en mi familia cristiana. Y me encantan los señores de años que su gloria es ver que todos sus hijos vienen a la iglesia y todos están en las escuelas dominicales o todos lucen cristianos hasta que llega el momento en el que uno de ellos se aleja del Señor. Y Dios permite un desierto en tu verdes prados de cristianismo en tu casa, en el que me encanta el papá que empieza a decir como, ah, pastor, yo fíjese que yo también tengo tres hijos. El primero es misionero y la más chiquita se casó con un pastor. Entonces dice, ¿no me falta uno? Ah, sí, pero es que uno anda bien perdido. Y ya ni siquiera lo menciona, porque su alegría era que todos fueran bien cristianos. Y Dios te muestra un tema, es que tu alegría está en el lugar equivocado. Tu alegría tiene que ser en mí. Y si tu alegría no es en mí, las cosas no te la van a dar. Estamos en un mundo caído, diseñado por Dios para fallarte. ¿Para fallarte para qué? Para que puedas volver al único que no te ha fallado jamás. ¿Sí? El rey se alegrará en Dios. Y quizás esta noche tú eres honesto y sincero delante de Dios. La palabra sincero viene de este concepto de sincera, en esta idea de cuando en Roma hacían esculturas de algunas piedras y se le rompían elementos, nariz, oreja, cuestiones, dedos. Ellos ponían cera y le daban forma y la pegaban a la pieza de mármol, por ejemplo, y la vendían en los mercados. Y la gente compraba la pieza sin darse cuenta que estaba retocada por cera y la ponían en su jardín. Y con el sol, la cera se hace negra. Y de repente será muy raro que compraste una estatua de mármol y tiene los dedos negros, como Michael Jackson, como un poco raro. Y era el tema de me engañaron, esto es piratería. Y por eso se traduce el sincera, era algo como que es honesto, lo que ves es lo que hay, no te estás llevando algo tocado o arreglado, es sincero, es una sola pieza, no está arreglado. Entonces, si tú eres sincero en esta noche con Dios, quizás tú, esta es la noche que puedas decir, Señor, la realidad es que yo no me alegro en ti. Yo me alegro en lo que tú das, yo me alegro en lo que yo tengo, pero no me alegro en ti, Dios. Y gracias por traerme esta noche a tiempo, antes de que venga el desierto, para enseñarme esta lección, porque hoy me quiero humillar y reconocer en mí, no desierto todavía, que yo no me alegro en ti, y eso es un problema. Yo quiero volverme a ti. Y dices, será alabado cualquiera que jure por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Porque acuérdate que de David, Saúl estaba hablando mentiras de David. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que lo quería quitar el trono, bla, 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 cosa que David nunca procuró. Y Absalón estaba envuelto de mentiras en contra de su papá, sí, por medio de una grilla que había en la guerra civil ahí en Israel, ¿verdad? La realidad, familia, es que Dios usa los desiertos para que experimentemos de un modo real lo que los éxitos no ofrecen. De modo que podamos decir, tu misericordia es mejor que la vida. Sí. Si no es Cristo hoy tu vida, porque quiero, al final, creo que todo mensaje desde un púlpito cristiano tiene que apuntar a Cristo. Si no es Cristo tu vida, tienes un problema serio. Todos, cristianos de tiempo, uno de los versículos más usados, Filipenses, donde dice, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Todo el mundo nos encanta ese versículo, lo sabemos de memoria. La pregunta es, ¿es para ti el vivir Cristo? Porque es la única cosa que va a hacer al morir ganancia. De una vez te lo voy a decir, es la única cosa que te va a hacer al morir ganancia. Si para ti el vivir es el dinero, tienes un problema serio. Porque una pregunta, ¿cuándo te vas a llevar al morir? Los faraones egipcios se intentaron llevar su riqueza, y Indiana Jones se hizo rico por eso. ¿Sí? Si para ti, repito, el vivir es dinero, morir para ti va a ser una gran pérdida. Si para ti, ahora, y muchos de aquí estoy diciendo, porque cuando digo el dinero, tú estás pensando en el rico, ¿no? Te sorprenderá la cantidad de gente pobre que ama el dinero. Y todo el tiempo su conversación es del dinero. Ahora, que no lo tienes, otro problema. Pero que tienes un crush con el dinero, tú tienes un crush con el dinero. Y tu conversación es esperar proyectos o bonos o cosas que pasen para que tú ganes y entonces seas. Y la Biblia dice que eso es avaricia, que es amor a la plata y es idolatría. Y si para ti vivir es dinero, teniéndolo o no teniéndolo, la muerte va a ser un problema serio. Si para ti vivir es poder, es capacidad, morir va a ser una gran pérdida. ¿Qué capacidad tienes cuando mueres? La Biblia dice, después de la muerte, ¿sabes qué viene? El juicio. Y quiero aclarar algo para los que crecieron viendo los tratados chicle y estas cosas, que creen que van a llegar a un juicio y te van a poner como una película de tu vida y y tú vas a tener como chance de ampararte, ¿no? No, es que Dios no fue lo que parece. No. El juicio, tú no vas al juicio a defenderte, tú vas al juicio a recibir sentencia. No es como un tema de vas a poder argumentar. No. La condenación, según Juan 3:19, dice esto. Y en esto consiste la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú estás condenado o salvo desde ahorita. Depende de quién es Cristo para ti. Si para ti el vivir es el sexo, para empezar vas a tener un problema serio, mi hermanito, porque entre más creces, muchas veces el libido se reduce. Por lo que cuando tú más grande te vuelves, vas a tener una frustración tremenda de que tú esperabas ser el Mauricio Garcés de Hermosillo y tu libido y tu metabolismo ha cambiado. Y una pregunta, ¿cuántos orgasmos vas a tener muerto? Si para ti el vivir es el sexo, el morir va a ser una tremenda pérdida. Si para ti el vivir es viajes y tener éxito y estatus, una pregunta, ¿dónde vas a viajar muerto? La única cosa que la Biblia dice, que si para ti el vivir es algo, el morir es lo mejor que te pueda pasar, es Cristo. Porque cuando tú vives para Cristo, cuando mueres tienes más que más Cristo, y es la única cosa que hay ganancia. Y Satanás está en el negocio de que tú te inviertas en otras cosas que no son Cristo, que te van a pagar con grande pérdida. ¿Alguno de ustedes lo ha defraudado a alguien? Que te han prometido el negocio del año y mira, métele esto y vamos a sacar tanto, y de repente es como de, brother, ¿quién eres, el diablo? Porque diablo, el Satanás, es el agente de marketing por excelencia. Ningún vendedor es mejor que Satanás. Satanás se especializa en vender popó y vender la cara. Y te promete 30 segundos de placer y te paga con 30 años de condenación. y te promete un mes de resolver tus conflictos y te paga con 25 años de vergüenza y de no integridad. Él es el experto vendedor de fraudes. Y te dice, vive para ti. Y te paga con un, ¿por qué algo me falta? Porque Dios no te creó para vivir para ti, sino para vivir para Él. Y cuando entiendes eso, puedes venir a Dios y decir, Señor, no hay nada que te pueda ofrecer, Señor. Es neta. Ya te quise ofrecer mí, y te quedo mal y te fallo, Señor. Gracias porque el desierto en mi vida ahora comunica que lo que necesito es a ti, Dios. Yo hoy me quiero volver a ti con un corazón sincero. Y ya te expliqué que es sincero. Así que en ese tono le voy a pedir a mis hermanos de alabanza si pueden pasar. Voy a terminar con esta primera invitación, ¿sí? Y la canción es muy gráfica. No sé si me puedes ayudar con la pantalla, con la letra, ¿sí? El buen Marcos, a quien tuve el gusto de conocer en Querétaro hace unos meses, cuate de Dios, compuso esta canción hablando de esto. Ese desierto en el que no tienes nada que ofrecerle a Dios. Porque cuando tú llegas a Cristo, la neta es que llegas porque tú quieres que Él te arregle dos, tres áreas. Tú vienes para el perro en tu sexualidad, vienes para el perro con tu familia y con tus finanzas. Y es como, Señor, te entrego mi vida, lo que significa, arréglame estas tres cosas. Y cuando te vas conociendo a Dios, te das cuenta que esas tres cosas eran la puntita del iceberg de todo el chiquero que requiere ser salvado por Dios. Y cuando conoces a Dios y te meten en desiertos, cuando puedes cantar esto que va a aparecer en pantalla en un tiempo que mis hermanos determinen que es prudente, o no, si ellos no quieren, ¿sí? Pero la idea es, no hay nada que te pueda ofrecer de este tema, creo que no hay nada que te pueda impresionar. Lo único que tengo es un corazón quebrantado. Y eso que traigo a la mesa, Dios. Y me encanta porque lo que Dios dice es, ya te habías tardado. Ya te habías tardado. Y tú puedes seguir jugando, ¿eh? Mira, créemelo, soy pastor, ya llevo rato en esto, creo yo. Y en el rato que llevo en esto, me gusta ver a hombres que creen que pueden seguir jugando a ser cristianos. Que creen que pueden seguir con sus caretas y, no, no estoy tan mal. O sea, siento en el desierto, pero como en Hermosillo, tengo aire acondicionado, entonces no lo siento tanto. Pero mi hermanito, el desierto sin Dios es cuestión de tiempo para que te llegue a este punto. Así que porque quizás no consideras esta oportunidad, ahí está, no tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender. Porque antes cuando éramos, no, Señor, pues hasta muchos creíamos este rollo de, no, pues claro que me salvó Dios porque le convengo. Pues soy joven o tengo recursos o, pues mira, pues él, mira, él es el experto reclutador y selector. Y pues agarró un buen business conmigo. Él sabía lo que yo podía hacer para él. Y es como de en serio. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dale, por favor. Y no hay nada que me enamore más y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. La palabra es, el tono es consuelo. Y el consuelo en la Biblia, en Isaías 40, es este, es en el hebreo significa volver a respirar. Como cuando estás ahogando, sacan del agua, es como, ese es lo que Dios, la presencia de Dios hace, te hace respirar, te hace. Y Dios, escucha esto, sabiendo lo que has hecho y quién eres, te tiene aquí en esta noche. No te tiene aquí para sacarte condenado y destruido, te tiene aquí para restaurarte, para sanarte y salvarte, y que entiendas de qué se trata esto. Dale, por favor. Bueno, son, me inclino ante ti. Y inclino es, en el griego es adoración, si es pues, inclinarte para lamerle la mano a alguien. El término es como un perro que lame la mano a su amo, porque es de quien recibe todo el cuidado, alimento, amor. Esa es adoración en el Nuevo Testamento. Ese Señor, me postro ante ti porque de tu mano recibo todo. Y por eso en tiempos bíblicos la gente acostumbraba postrarse de rodillas y a veces poner la cabeza en el suelo o hincarse. Y este tema de Señor, la postura física comunica un estado de rendición. Rey que perdona todos mis errores, porque eres digno, eternamente digno. Ahora, ¿digno de qué? Digno es alguien que es merecedor de recibir algo. ¿Digno de qué? Digno de toda mi vida, Dios. Esto es digno de la gloria, la honra y la alabanza, por rescatar a esto que se había perdido, por perdonar algo que se había echado a perder, y por hoy dar una esperanza de que no, la historia no ha acabado. Sí, solo ante ti yo me inclino. Por lo que sigue es muy sencillo. Vamos a empezar a cantar. Y tú en tu lugar ahí, vas a cerrar tus ojos, voy a orar por ti. Y tú y Dios tienen algo que resolver en estos minutitos. Siéntete con toda la libertad. Si Dios y su Espíritu Santo te inclina a hacerlo, de girarte en tu silla y ponerte de rodillas, inclinarte ahí en tu silla si tienes un tema de físico quizás, o postrarte de rodillas y postrarte delante de Él. Somos Calvary, así que creemos en que Dios obra conforme a Él le plaza, en un orden en el que Él recibe la gloria. Así que vamos a orar, vamos a adorar. Si tú te quieres poner de pie, cantar, levantar tus manos, usa este tiempo para con un corazón sincero venir delante de Dios y decirle: Señor, yo soy el especialista en cisternas rotas que hoy ya se rindió, y quiero volver a ti, Señor, para que tú me perdones y me salves, porque hoy entiendo que tú eres mi plan A, mi plan B, mi plan C y mi plan D, y yo creía que tenía otras opciones, pero hoy entiendo que fuera de ti no hay salvación, y que diste a Cristo Jesús a morir por mis pecados para que yo pueda salir de aquí perdonado. Así que, Señor, gracias por esta hora, Señor, y escucha a cada uno de mis hermanos que en esta hora te va a hablar y a clamar y a postrarse delante de ti, Señor. Recibe la adoración de un pueblo de labios que confiesa tu nombre. Uno de tus nombres es digno, merecedor. Señor, no tenemos nada que ofrecer, Dios, solo un corazón que tú creaste y que se desvió, pero que hoy quiere regresar a ti, creyendo que le has traído aquí para perdonarlo y no dejarle igual. Este tiempo es para ti, Dios. Recíbelo en adoración, porque eres digno, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a cantar. Repito, en tu lugar, siente con la libertad de hacer lo que Dios te llame a hacer.
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Dile: no hay nada,
no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
Dile: me inclino.
Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno eternamente. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
Dile de nuevo: no tengo nada,
no tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender. Solo un corazón
quebrantado,
quebrantado una y otra vez.
No hay nada,
no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
inclino.
Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
Acompáñame en tu ir al Salmo 32, que es un recado que tengo de parte de Dios para ti en esta noche, mientras hermanos siguen entonando la melodía. Salmo 32 dice así, lo voy a leer en la actualizada, ¿verdad? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado que es muy feliz el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas sin entendimiento como el caballo, como el mulo, cuya boca es frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en el Señor. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense. Canten con júbilo todos los rectos de corazón. Señor, bienaventurado sé que tú has perdonado, Dios. Y aquí es mi anhelo que haya hombres felices, no por lo que son, sino por quien eres tú. No por lo que han hecho, sino por lo que has hecho tú, Señor. De modo que tú seas el digno de recibir la gloria por vida de hombres transformados en hombres íntegros y fieles, en hombres verdaderos y sinceros, y en hombres que reconocen que su salvación viene del Señor y cuya alma está aferrada a ti, Dios. Concédete eso en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tus hombres dicen amén y amén.
Escuchaste Conferencia de Varones 2017. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.